Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gozo da comenzar el año así, buscando al Señor, estando en la casa del Señor y viniendo con ese ánimo y esa disposición de decirle: Señor, así como me ayudaste el año pasado, necesito que me ayudes este. Cada vez que uno comienza un año hay muchísimas expectativas, ¿verdad? No podemos ignorar lo que pasa en el mundo. ¿Qué va a pasar con la pandemia? ¿Qué va a pasar con esa guerra de Ucrania y Rusia? Que se oyen tantas cosas feas por todos lados, expectativas de situaciones de mucho riesgo, las fluctuaciones económicas que pueden haber a raíz de todos esos. Imagínense, China había tomado medidas tan drásticas, de repente abre de una vez las limitantes que habían y ahora mueren 9,000 chinos diarios. Entonces hay muchas cosas, ¿no? Pero la verdad es que los que aman a Dios y los que estamos en el Señor, hay una mano poderosa que nos defiende. Así que nosotros, la verdad, y lo digo a título personal, no me gusta de aquello de decir: bueno, pues este año yo me voy a poner esta meta, esta otra. Mi meta única, básica y fundamental es agradar a Dios. Porque sé que agradando a Él, ¿qué va a pasar? Todas las cosas ayudan para bien, ¿sí o no? Así que, hermanos, me alegra muchísimo verles en esta mañana. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios capítulo 4. Y busquemos el versículo 11. Es un pasaje conocido por todos aquellos que nos familiarizamos con el contenido de la Biblia. Y dice así, versículo 11: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, lea conmigo, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hermanos, la falta de un fortalecimiento y de un perfeccionamiento en nuestra vida genera una iglesia débil, genera hombres creyentes débiles, mujeres creyentes débiles, frágiles, demasiado susceptibles a cualquier tipo de malicia, a cualquier tipo de engaño. Pareciera como que si no tuvieran un filtro espiritual que les permita poder evaluar lo que conviene y lo que no conviene. Una iglesia frágil es producto de una iglesia imperfecta. La imperfección es exactamente lo que Satanás ha logrado en este tiempo del fin. Hay debilidad en la fe, hay debilidad en el amor, hay debilidad en la unción del Espíritu Santo en la vida de cada creyente, hay debilidad en cuanto a la convicción que debe de haber para enfrentarnos a las adversidades de la vida y a las tentaciones. No hay una firmeza de corazón en cuanto a lo que tú crees y lo que no crees. Hace falta más poder y más fuerza en tus palabras. La palabra del cristiano moderno son palabras tan flojas, tan aguadas, tan sin peso, tan sin poder, que no convencen, pero ni siquiera a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposa, a sus hijos. Es una iglesia que no tiene manos para actuar, no tiene boca para hablar, no tiene pies para caminar. Es una iglesia que ha perdido esa capacidad preservante que Cristo le elogió en los primeros días. Vosotros sois, dijo el Señor, ¿qué cosa? La sal de la tierra. Pero la iglesia moderna, en lugar de ser un ícono de victoria, se ha convertido más bien en un verdadero fracaso espiritual. Ya no somos capaces de influir en las demás personas que nos rodean, porque tu testimonio, tu vida, nuestra vida, no tiene ese peso de veracidad entre mis palabras, entre lo que yo oigo y lo que yo hago. Una cosa es lo que hablas y otra cosa es lo que vives. Una cosa es en lo que crees y otra cosa es lo que haces usualmente. Esta es una iglesia paupérrima, pobre, eso sí, rica en soberbia, rica en pretensiones. Es una iglesia que se llena la boca diciendo: yo me voy a sentar a la mesa del Señor, yo voy rumbo al cielo, yo soy hijo de Dios. Perdón lo que voy a decir, mentirosos. Porque si nuestra vida fuera como Dios quiere que seamos, entonces sí tendrías el derecho de decir con toda confianza y convicción: yo sé que mi Redentor vive y que aún desecha esta mi carne, con mis ojos he de ver a mi Salvador. Por si yo te preguntara en esta mañana, dime, si Cristo viniera en este momentito, ¿estás preparado para irte con Él? Si tú murieras hoy, en este preciso momento, un ataque cardíaco, un accidente, una bala perdida, un terremoto, qué sé yo, lo que pueda suceder de aquí a unos cuantos minutos. Y si tú pierdes la vida, ¿estás preparado para morir? Una iglesia fuerte, hermanos, una iglesia llena de convicción, es una iglesia que está preparada en todo momento. Es aquella iglesia del libro de Apocalipsis que al final el apóstol Juan dice, y la iglesia dice: ven, y el Espíritu dice: ven. Pero ahora pareciera que somos una iglesia que le decimos: Señor, por favor, espéranos un poquito, espera. Lo lamentable es que Dios no te va a decir: de aquí a 2 días yo vengo, de aquí a 4 días, de aquí a 1 semana yo vengo por ti. Ojalá lo supiéramos, pero gracias a Dios que no lo sabemos. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Suena raro, ¿verdad? Yo creo que lo mejor sería que nosotros dijéramos: Padre, yo te ruego, revélanos, Señor, el día y la hora en que tú vas a venir. ¿A cuánto le gustaría saber el día y la hora? A mí sí me gustaría. Pero ¿sabe cuál es el problema? Si supiéramos cuánto es el día y la hora, ¡wow! Una semana antes tenemos repleta esta iglesia. Una semana antes aquí venimos de rodillas entrando desde la puerta, ahí santificándonos ahí y haciéndonos lo más santos posible. Una semana antes, y si fuera posible, un mes. Gracias a Dios que no lo sabemos. Porque esa ignorancia del día y la hora me debe de estimular a buscar al Señor todos los días, con honestidad, con sinceridad. Hace poco, ayer creo que fue, me enseñaban una foto de una jovencita de la iglesia, me reservo su nombre, pero manda una foto mostrando su mano y mostrando diversos colores de uñas en su mano. Y estuvo en el retiro. ¿Y el tema del retiro cuál era? Para crecer hay que menguar, ¿verdad? Si tú quieres crecer, tienes que morir. Pero ahí está enseñando sus uñas con diferentes colores. Me di cuenta de muchos que andaban, mujeres, que andaban con falditas bien cortas con licras abajo. ¿Qué es lo que pretendes, hermano? Yo no sé cuántas cosas equivocadas haces en tu vida. Pero tú puedes llenarte la boca diciendo que vas al cielo. Si tú, yo te pregunto, ¿estás preparado para ese día? Porque eso no es broma, hermano. Todo lo que yo oigo, pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos por todos lados, una iglesia miserable, pobre, ciega y desnuda, ¿sí o no? Como yo les contaba hace algún tiempo atrás, fui a la clausura de mi hija que se graduó en un colegio evangélico y después del culto de graduación dijeron, vamos a cantar alabanzas de adoración. En la iglesia, vamos a cantar alabanzas de adoración. Y se levantaron todos, ¿no?, de sus asientos. Y comenzaron las mujeres a levantar sus manos, como ellos se acostumbran, ¿no?, a batir su cuerpo y a levantar las manos. Pero las mujeres le hacían así y con la otra mano se bajaban la falda porque se les veía el bloomer. En la iglesia. Y no es que yo quiera criticar a una iglesia, es que la iglesia a nivel mundial, hermanos. Y si tú no fortaleces tus convicciones, si tú no fortaleces tu fe, poco a poco podemos ir degenerándonos, como sucedió con muchas de ellas. Comenzaron muy firmes, pero terminan mezcladas. Iglesias sincréticas, que son una amalgama entre lo santo y lo profano. No nos vamos a cansar, hermanos, de hacer énfasis en esto. Santifica tu vida si quieres llegar a la vida eterna con Cristo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que ser diferente, te guste o no te guste. Hay algunos que este tipo de evangelio no les gusta. Pero es que aquí hay un símil muy, muy interesante. ¿Se han dado cuenta ustedes que todas las comidas que son dañinas son ricas? ¿Sí o no? Son ricas. Pasan ustedes por un pollo campero y ¿qué pasa? Tal vez ya comieron, pero sienten el aroma tan rico y ya sienten hambre. Pasan por un, mejor no digo ya nombre, así no, esto va a parecer publicidad. Pero todas esas comidas famosas, que hamburguesas, que bueno, de todas esas cosas, que ustedes bien las conocen. Lo dulce, los pasteles, que los helados, que todo eso que envuelve tu paladar y que es agradable y todo, dan ganas, ¿verdad? ¿O no? O alguien me va a decir, no, bien, hermano, mío, no. Todo eso para mí es indiferente. Bueno, si hay alguno que sea así, gracias a Dios. ¿Por qué crees que hay tanto diabético? ¿Por qué cree que hay tantos enfermos de enfermedades cardíacas, de enfermedades urinarias, de enfermedades de todo tipo? ¿Pero cómo es la comida saludable? Feita, ¿no? Cuando te sirven una sopa de hierbas, ¿qué dice? Ay, sopa de hierbas. Todos le hacen cara. Y hay papás, bébaselo, hijo, beba, porque eso es bueno. Pero él no se lo toma. Queremos educar a nuestros hijos a que coman lo bueno, lo sano. Y de repente usted, allá escondida, se va a echar las grandes, ¿verdad? Le sale más barato comer solo usted que llevar a toda la familia. Todo lo que es dañino, hermanos, todo lo que es dañino, es atractivo, es seductor, es agradable, es codiciable. Y desde chiquititos pasa usted cerca de un, mejor no digo nombre, ¿verdad? Y vienen los chiquititos y así en su balbuceo de palabras, mire, mire, y dice el nombre. Medio lo dice porque no puede hablar, pero ya lo conoce. Pero la verdad, lo que es bueno, lo que edifica, lo que es saludable para tu cuerpo, eso como que no es muy agradable. Exactamente sucede lo mismo con el Evangelio. La gente rechaza un Evangelio de verdad. La gente rechaza un Evangelio que nutre tu alma. La gente lo califica de extremista, de locura, de radical, de que le lavan la cabeza, como quisiera lavarte el cerebrito a ti. De veras. ¿Cómo me gustaría que te pudiera hacer un, qué? Un cerebro wash. Sería la cosa más linda. Así me dijo un día mi familia. Es que a vos, Saúl, te lavaron el cerebro. A Dios sea la gloria, que sí, le digo. Y me lo dejaron bien pulidito. Listo para recibir lo que venía de Cristo. Y hasta el día de hoy no me canso de haberle dado gracias a Dios por aquel evangelio que yo escuché un día y hasta el día de hoy me conserva. Mi querido hermano, la verdad toda la vida va a lastimar tu carne. Ese evangelio verdadero, ese evangelio que abre tus ojos, ese evangelio que nutre al hombre interior, ese evangelio siempre será rechazado, siempre te va a golpear, pero te va a dar vida. Y vida en abundancia. Te va a permitir que tus ojos se abren. Fíjese, con el permiso de mi hermano, si es que me estás oyendo, un hermano del norte, con tu permiso voy a poner tu ejemplo, solo que no voy a decir tu nombre. Este hermano comía que era gusto y se daba unas forradas que de veras todos decían, yo ya no puedo. A dáselo al hermano fulano de tal, dáselo al hermano, y vaya que daba gusto verlo comer. Pues cuando estuvimos en Oklahoma en este último viaje, tuvo una crisis que ya se moría por diabetes, y todo mundo le dio, lo regañaron, lo exhortaron y lo aconsejaron. Él entró en cordura y dijo, tienen razón. En algunos momentos de crisis su vista se ponía empañada y ya estaba teniendo problemas bien serios. Decidió, con ayuda del Señor, dijo, no, yo quiero servir a mi Salvador. Y así, enfermo, no puedo. Yo quiero servir. Y se puso un régimen, mire, tremendo. Y me dice, me llama como unas 2 semanas después de haber estado en el norte. Hermano Saúl, me dice, soy el hombre más feliz. Usted no tiene idea. Mire, apenas tengo 1.5 semanas de haber comenzado ese régimen, me dice. Y mire, ya veo re bien, me dijo. Estoy bajando de peso. Y bueno, ese hombre es el hombre más feliz del planeta. Eso sí, cómo me está costando, hermano. Pero ¿sabe qué les digo a mis hijos? Bueno, mis hijos, aquí, porque también a mis hijos me los estoy llevando, me dice, en ese régimen. Así hagan de caso que ese plato que tienen enfrente es una hamburguesa de aquellas así grandotas. Y así como le entraban con ganas aquello, éntrenle ahora a eso. Mire, hermano, ha cambiado mi hogar, mi estado de ánimo, mi manera de pensar. Bueno, ese hombre es otro. ¡Feliz! Y solo tenía que cambiar su forma de comer. A tu arrogancia, tu soberbia, deja que este evangelio que sabe lavarte las impurezas que tienes en tu corazón, entre. Penetre hasta lo más profundo, como dice el apóstol Pablo, que llegue a penetrar tan profundo que aún discierna hasta tus pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y yo te puedo garantizar, serás una nueva criatura. Serás una mujer y un hombre diferente. Me llama la atención que cuando los diabéticos tienen sus crisis, pierden la visión. Algunos la pierden completa, otros comienzan a ver así con penumbra. Igual con el Evangelio. Cuando comienzas a comer un falso evangelio, ya comienzas a dudar de la verdad, comienzas a tener dudas sobre la verdad y comienzas a sentir que como que te estamos manipulando, como que queremos aquí mandarte o imponerte. Comienzas a dudar de aquello que no hemos modificado. Es el mismo evangelio de Cristo. Nosotros no estamos predicando un evangelio que no esté contenido en este sagrado libro. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir una vez más. El día que nosotros prediquemos un evangelio que no tiene el fundamento en este sagrado libro, bájennos. Pero si yo te estoy predicando la verdad, poneme oído porque te conviene. Porque tu alma y tu corazón saldrán fortalecidos, aunque tu carne salga gruñendo. Pero yo prefiero que salgas gruñendo contra mí, pero que tu alma cada día se vaya sintiendo libre. Libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, esto me dirán amén aquellos que me están entendiendo. Ahora aquellos que les están sintiendo golpeados, les está ardiendo. Y se sienten incómodos. Pero es normal, es normal. Es como cuando a un drogadicto se le deja de dar droga. O es cuando un alcohólico se le impide que siga tomando o embriagándose. Pasan un periodo crítico, duro, difícil, doloroso, pero están siendo liberados. ¿Por qué Dios constituyó estos 5 ministerios? ¿Por qué es que Dios tiene, hermanos, Dios no está jugando a la iglesita. Dios quiere ver en la iglesia como un lugar donde se forjan los que van a heredar el reino de los cielos. Aquí se están forjando los que van a cubrir ese déficit que el diablo dejó en el cielo. Un tercio de los ángeles fue contaminado en el cielo. Y aquí en el seno de la iglesia de Cristo, en el mundo, se están forjando los que van a ir a llenar ese espacio. Usted quizás sea uno de los que van a habitar y vamos a llenar ese tercio, ese vacío que dejó todos los ángeles que fueron contaminados por Satanás. Dice la Biblia que fueron lanzados del cielo a prisiones de oscuridad. Y usted y yo, hermanos, estamos en este proceso divino de perfeccionamiento. Y somos los que vamos a llenar ese espacio. Por eso dice la palabra del Señor que hasta que llegue el último de los redimidos, Cristo no viene. Oh, quiere decir, cuando dice el último, quiere decir que hay un número. Ahora, ese número solo lo sabe el Señor. Yo no sé cuántos son. Y aunque lo supiéramos, ¿cómo vamos a saber cuántos de todos los creyentes del mundo son ese número? Eso es imposible. Dios sí sabe. Quizás esta mañana se convierta el último de los redimidos. Quizás hoy aquí esté el último de los redimidos. Pero en este proceso, aquí estamos. Es en la iglesia, hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Es que no es fácil. La formación de los santos no es fácil. Es todo un proceso complejo, difícil. Y es un proceso voluntario. Por eso el Señor Jesucristo pregunta, ¿quieres tú venir en pos de mí? Tú puedes ir, puedes regresar, puedes salir, puedes entrar, las veces que quieras. Sí, así como me oyes. No le vamos a poner barreras a nadie. Aquí hay personas que han venido, han estado, se van y después de cierto tiempo reconocen que allá afuera pues como que no hay lo que aquí sintieron y vienen y están de nuevo. ¡Gloria a Dios! No te vamos a echar. El Señor Jesucristo dijo a los que a mí vienen, ¿qué dijo el Señor? Yo no los echo fuera. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿qué dijo el Señor? Entrará y saldrá. Oh, pero el día que llegues a entender a perfección lo que Dios quiere para ti, aunque la puerta está abierta, no me quiero salir. puerta está abierta porque ese es símbolo de libertad. No es aquello que entraste y el Señor dice, échenle tranca a la puerta para que no se salgan. Ciérrenla con llave para que no se salga ninguno. No, 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 no. Así le dijo el Señor, ¿quieres tú venir en pos de mí? Ven, quieres, si no quieres no vengas. Y si ya estás dentro y te quieres salir, salite. Total, no es de todos la fe. Así le dijo un día el esposo a una hermana, mira, yo ya intenté y no pude, seguí vos, pero yo ya no sigo. Así, por eso el Señor dijo, yo soy la puerta, y que el que por mí entrare, entrará y saldrá. Tiene la libertad de entrar y tiene la libertad de salir, pero los que aman a Dios y han entendido a Dios, mi querido hermano, para atrás, como dijo el apóstol Pablo, ¿qué dijo? Así como dicen los mexicanos, ¿verdad? Para atrás, pero ni para agarrar impulso, dicen. No, 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 para adelante. Y así dice Pablo, porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que vamos, ¿cómo? Hacia adelante, para la preservación del alma. ¿Por qué Dios constituyó? ¿Quiénes? Versículo 11. ¿Quiénes son? Apóstoles, ¿qué más? Profetas, ¿qué más? Evangelistas, ¿qué más? Pastores, ¿y qué más? Y maestros, 5 ministerios. Y Dios levantó estos 5 ministerios con una intención y un propósito. En esta iglesia, aquí tenemos esos 5 ministerios. Solo que por favor no nos vaya a estar poniendo nombre. Ah, es que el hermano Saúl es el hermano Edgar Fuentes es el nombre. Si no, nos van a decir, ah, pero allá en la iglesia tenemos un profeta y ese es el hermano Mario Tayún. Allá en la iglesia tenemos un ¿qué? Apóstol y es el hermano Edgar Fuentes. Y en el aire, no, no, hombre, no, no nos pongan. Yo estoy convencido que aquí Dios nos ha dado los 5 ministerios. Dios nos ha dado. En algún momento Dios quizás me va a usar como maestro. En un momento quizás me va a usar como profeta. En un momento quizás Dios me va a usar como maestro o pastor, etcétera, etcétera. En cada uno el Señor ha dado esa capacidad espiritual. Ahora, hermano, ¿a fin de qué? ¿Para qué? ¿Para qué Dios levanta estos 5 ministerios? Y entiéndame que solo son 5, no hay otro. No hay tales de ministerio de música, que ministerio de... Hay iglesias que hasta le llaman ministerio de recoger basura. Así como me oye. Hay iglesias donde dicen ministerio de recoger la ofrenda. Ministerio, se inventa. No, hermano, no ridiculicemos la Biblia. Es cosa formal y seria. 5 ministerios con un solo propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál? Ahí lo dice. Ahora sí, vamos, versículo 12. ¿Cómo dice? A fin de perfeccionar ¿a quiénes? A los santos, aleluya. ¿Por qué es que Dios levanta esos 5 ministerios? ¿Por qué usted tiene que tratar de esforzar, hermano? Mire, hay algunos que no les gusta que uno los trate como ovejas. Hay algunos que quieren llevar una vida tan privada que nunca consultan, nunca buscan la asesoría, nunca buscan la dirección de sus vidas, nunca. Nosotros no vamos a andar imponiendo a nadie. A ver, les voy a decir, miraron, ya tenés rato de no acercarte a mí, ¿qué te está pasando? ¡Guau, qué feo! Pobre Aarón, se... ¡Hijo! Entonces tengo yo que estar llegando ahí como al estilo católico, ¿verdad? Hay que ir a confesarse cada cuánto. No, hombre. No, hermano. Pero si usted va a actuar como oveja, actúe como tal. Ayer me llamaba un hermano muy afligido por un problema que tenía en su hogar. Platicamos, me contó el problema. Yo le di lo que pensaba. Obviamente yo no estoy pensando de qué manera yo puedo manipular la vida de aquel hermano. No, mis palabras iban a ser cómo poder él resolver su problema. Después que platicamos, me dice: hermano Saúl, no tiene idea que me siento libre. Estaba tan cargado, me dice, no sabía qué hacer. Ahorita me siento libre. Actúe como oveja, hermano. Busque el consejo. Busque la guianza. Si Dios ha levantado esos 5 ministerios, es para beneficio suyo. Es para su propio beneficio, no para el nuestro. Aquí ya se los hemos dicho, no andamos buscando votos, no andamos buscando gloria, no andamos buscando dinero, no andamos buscando fama, no andamos buscando nada de eso. Lo único que buscamos es cumplir nuestro papel. Y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Uno, para la obra del ministerio. ¿Para qué es que usted necesita perfeccionar su vida? Para que usted funcione en la iglesia, hermano. Hay personas que vienen a la iglesia y muy pocas veces los hemos saludado o hemos platicado o se han acercado, y tal vez ya tienen, algunas veces yo me sorprendo y digo: hermano, ¿y usted cuánto tiempo tiene de estar viniendo a la iglesia? Ya tengo un año. ¿Cuánto? Y ha pasado un año y ni siquiera hemos cruzado una palabra. Debe de haber comunicación entre el pueblo y sus pastores, ¿sí o no? A mí como me agrada ser amigo de todos. Aunque tengo, tal vez, algunos me dicen: es que a mí me da temor, hermano, porque yo a usted lo veo tan serio. No, pero vieras que no soy así. Tal vez Dios me hizo una cara así, ¿verdad? Muy formal, muy seria, pero no. Quiero cumplir mi ministerio. Y yo sé que cada uno de los 4 pastores tenemos ese sentimiento de poder cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Queremos, en la medida que Dios nos permita, ayudarte a que Dios perfeccione la obra en tu vida. Muchas veces pequeños problemas te hunden. Muchas veces por falta de sabiduría y por falta de conocimiento, pequeños problemas ahogan tu corazón, ahogan tu mente, y te sientes asfixiar y desistes y dices: mejor ya no voy. Y la solución era tan sencilla. Y dice que Dios levanta a estos siervos de Dios a fin de perfeccionar a los santos, pero no solo para que se sientan perfectos. No, a ver, levante la mano, ¿cuántos quisieran servir en el ministerio al Señor? Dije, levante la mano. Seguro, hermano. Solo por curiosidad, ¿y cuántos ya lo están haciendo? Levante la mano. ¿Cuántos ya están sirviendo en la casa de Dios? Así alto, ¿no? Hay algunos que solo así, como que tienen vergüenza, no. A ver, así sostenga. Fíjense la proporción. Dese un vistazo usted, mantenga su mano en alto. Los que están sirviendo ya al Señor. Ahora vea usted a su derredor y se va a dar cuenta que es un porcentaje pequeño en relación a la cantidad. Ahora yo le pregunto, ¿y usted por qué no está? ¿Por qué no está sirviendo? Hermano, usted ha sido llamado a la iglesia para servir al Señor. En cada hijo de Dios debe de haber ese deseo de ser útil en la obra. Uno se siente realizado, así como el testimonio que daba alguien. Recuerdo que fui al aprisco cuando se estaban preparando todas las cosas en el aprisco, y unos estaban trabajando aquí, otros allá. Era alegre, se veía el grupo de hermanos ahí nutrido, trabajando, preparando el aprisco para todo aquel montón de hermanos. Y de repente se acerca un grupo, una familia completa. Pero hermanos, eran extraterrestres. Y ustedes van a decir: ¿cómo así, hermanos? Sí, eran extraterrestres, verdes. verdes, andaban verdes de la ropa, verdes de la cara, verdes de las manos. ¿Sabe por qué? Estaban pintando el anexo y pintándolo con brochas y con rodillos. Entonces, de tanto estar pintando verde, andaban verdes ellos. Y les digo, bueno, ustedes se equivocaron. Hay que pintar las paredes, no ustedes. Pero me agradó tanto ver el núcleo familiar. Me agradó tanto ver eso. Papá, mamá e hijos involucrados en esa labor. Qué cosa más linda. Dios quiere que tú seas útil. Y yo he visto ese proceso en la vida de esta familia y me llena de tanto gozo ver la obra que Cristo está haciendo en el corazón de ellos. Pero también lo puede hacer en ti, en tu hogar, en tu vida, en tus hijos. Solo es necesario que aceptes tu papel y te acerques al Señor. Señor, perfeccióname. Yo necesito ser perfeccionado. Y dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que en la medida que cada miembro se va perfeccionando, el cuerpo de Cristo, que son ustedes y soy yo, se va fortaleciendo. ¿Sí o no? En la medida que tú creces espiritualmente, fortalecemos el cuerpo de Cristo. Así que, ¿por qué levantó Dios esos ministerios? Para perfeccionar la vida de su pueblo. Pero nos queda ahí, versículo 13. ¿Y qué más? ¿Para qué fue que Dios levantó esos ministerios? Verso 13, ¿cómo dice? Hasta que todos lleguemos ¿a qué? A la unidad de la fe. Hermano, todos lleguemos a la unidad de la fe. Que lo que cree papá, que lo que cree mamá, es lo que crean sus hijos. Y que la fe que tengo yo, la tengas tú, y la tenga el que tienes a la par. Para que en la iglesia exista unidad de fe. Claro, eso sería un sueño. Pero yo sé que aquí mismo, en esta iglesia, aquí donde estamos, habrán algunos que dudan. Habrán algunos que tienen inquietudes que les afecta su caminar. Habrán algunos que dicen, bueno, estos porque se dejan mangonear. Yo no me voy a dejar mangonear. Habrán algunos que tienen malicias en su mente. No hay una verdadera y perfecta unidad de fe. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, cuando tú tengas dudas sobre una enseñanza, sobre una prédica, sobre algo que se hace en la iglesia, y tú no tengas claro eso, no vayas a contárselo a tu vecino o al que está. Es que yo no estoy de acuerdo con los hermanos por eso. Es que yo no. ¿Por qué no vienes a nosotros? No dejes que el diablo alimente esa malicia, sino búscala, disolverla. Ven, si para eso estamos. Ven, existe alguna incertidumbre, existe alguna duda, existe algo que tú no logras procesar en tu nivel de fe. Ven. Pero procura que todos tengamos la misma fe. Ahora, ¿en dónde yo puedo medir el nivel de fe de cada uno en su conducta? Hay algunos que tienen más celo por Dios que otros. Ustedes jóvenes, que cada día se exponen a un mundo tan atractivo, a un mundo tan seductor, a un mundo tan agradable, no dejes que el diablo te arrastre. Tal vez voy a poner este ejemplo que suene un tanto infantil. Ustedes han leído la historia de Pinocho, ¿verdad? ¿Sí? Un muñequito títere hecho de madera. Pero es interesante lo que ese cuento tiene al final, en una parte, de cómo aquel niño fue seducido por sus amiguitos y fue llevado hacia un lugar donde todo era permitido, todo. Podían quebrar ventanas, podían gritar, podían decir improperios contra sus padres, podían comer lo que su santa gana les roncara, dulces, de todo lo que ellos quisieran. Pero de repente, ¿qué les pasaba? Les comenzaba a crecer las orejas. Y les crecían las orejas. Y de repente, ¡pum!, les salía cola. Y ya no podían impedir, ya no podían, ya se habían, perdón, hartado de todo lo que habían querido y terminaban convirtiéndose en qué. ¿En qué? En burros. Ese cuento parece una parábola y que tiene una aplicación tremenda. Vamos, joven, haz lo que tu santa gana te ronque. Anda, come, bebe, divertite, haz lo que querrás, pero te vas a terminar siendo ¿qué? Eso ya no gustó, ¿eh? Pues aunque no te guste, esa es la verdad. Porque vas a terminar siendo un insensato, un simple, que se te advirtió, se te dijo, oíste mensajes, te dieron consejos, pero tú sabes, no, yo tengo la suficiente madurez, yo sé lo que hago. Así hacen todos los muchachos, creen, no, yo puedo tener un celular en mis manos y no me va a hacer nada. Sí. Hazlo. Sigue. Así dijo en el libro de Eclesiastés el Señor: haz todo lo que venga a tu corazón. Hacé todo lo que gózate, alégrate, divertite, pecá, hacé todo lo que querrás. Pero no quiero que te olvides de esto: que Dios juzgará todas las cosas que hagas. ¿Quieres ser sabio e inteligente? Sigue el consejo de Dios. ¿Sí me estás entendiendo, joven? Y hermano adulto, porque también va para los grandes. Se lo digo a los jóvenes, pero para que lo entiendan también. Los grandotes, ¿verdad? Sí, porque hay padres que pueden hacer lo que ellos quieren y ya, yo estoy grande, ya. No. Y solo vienen a la iglesia, como quien dice, a pasar el tiempo y no a oír con sabiduría. Dios levantó esos ministerios para perfeccionar tu vida, mi querido hermano. Porque Cristo no es broma. Y ese cuentecito dice una enorme verdad. Creyéndose ser sabios, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo? ¿Y quién es un necio? No lo diga. Pero en la Biblia, a un necio también se le llama insensato, también se le llama simple. Y Asaf sí le puso nombre. Lea usted ese salmo. Asaf sí dice: yo era, ¿qué dijo? Como una bestia que no entendía. Así dijo Asaf. No me lo estoy inventando. Era como una bestia que no entendía. Hermanos, por favor, como quisiera despertar tu conciencia, despertar tu corazón, que tú cambies esa manera de ser, que tú cambies esa manera de llevar un evangelio cómodo, un evangelio como que Cristo no va a venir, un evangelio como que no tiene consecuencia los errores y los pecados que cometas. Abre tus ojos. Abre tus oídos. Y dice el Señor: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Y de qué más? y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Sabes por qué no andas conforme a la voluntad de Dios? Porque no tienes conocimiento. Si tú entendieras los pensamientos de Dios, tu conducta sería distinta. Tu manera de ser sería diferente. Y Dios anhela que todos lleguemos al pleno conocimiento. Si tienes alguna duda, busca el consejo. Si tienes alguna algo que no entiendes, ve, toca la puerta, llama, y yo estoy seguro que van a haber puertas que se te van a abrir, porque Dios no quiere que tú te pierdas por ignorancia. Hay muchachos que buscan el consejo hasta que hayan tomado las decisiones. Hace poco me llamaba un joven y me contó lo que había hecho. Entonces le digo, perdóname, no tengo nada que decirte, porque tú no vienes a pedirme consejo, tú vienes a compartirme la decisión que has tomado. Bueno, no te puedo decir nada, porque me venís a contar lo que ya hiciste. Si tú vinieras a preguntarme si lo que vas a hacer es bueno o malo, quizás tendría una respuesta. Pero si tú me vienes a compartir la decisión tomada, no tengo nada que decirte. Nada. Ni siquiera te puedo decir que Dios te ayude o que Dios te bendiga. Y concluyo, hermanos. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, ¿a un qué? ¿A un varón cómo? Perfecto. ¿Y cómo es un varón perfecto? Léelo, ahí dice. ¿Cómo dice? ¡Wow! Ese es un varón perfecto. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta. Así que cuando tú llegues a ese nivel, yo estoy casi seguro que el Señor te va a decir, ven, ya ven para acá. ¿En qué nivel vas tú? ¿Cuál es tu nivel? ¿Te interesa saberlo? Yo te sugiero que te escudriñes a ti mismo día tras día y te esfuerces por ser así, un varón perfecto. Y dice, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos, ¿qué? Niños. Un día el apóstol Pablo tiene que decir a los de Corintios, yo no les puedo hablar a ustedes como a espirituales, sino como a carnales, porque hay entre vosotros discusiones y discrepancias, y unos dicen, yo soy de Pablo, no, otro dice, no, yo soy de Pedro, no, yo... discusiones de ese tipo, ¿acaso no sois carnales? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? Desubicados, ¿eh? Para que ya no seáis niños fluctuantes, arrastrados por todo viento de doctrina. Pablo le dice a Timoteo, allá en el libro de Timoteo, porque vendrán días peligrosos, en los cuales muchos apostatarán de la fe, por oír ¿qué? Doctrinas engañadoras, doctrinas de demonios, doctrinas falsas, doctrinas, pero ¿sabe usted dónde se fundamenta el surgimiento de un montón de doctrinas equivocadas? ¿Sabe cuál es el fundamento de eso? La ignorancia de la palabra de Dios. Por la ignorancia que hay de las Sagradas Escrituras, surge un montón de doctrinas. Así como esa mujer que tiene una de las iglesias más grandes en los Estados Unidos. Esta mujer ha dicho así abiertamente en una entrevista que le hicieron en televisión, Cristo trajo el evangelio de los pobres, yo traigo el evangelio de la prosperidad. ¿Qué le parece? Y vaya a verlo. Es una de las iglesias más numerosas. Tienen alrededor de unos 25 mil a 50 mil miembros. Es la más grande en los Estados Unidos. Y es así, dijo. Jesús trajo el evangelio para los pobres, yo les traigo el evangelio de la prosperidad. Y va a haber, hay miles y miles que le siguen. Hermano, el Señor ha levantado estos ministerios, no para que los exhibamos, sino para el servicio del pueblo del Señor. Para que tú tienes dudas, ven, para que te podamos guiar. Si a ti te interesa llegar a la vida eterna, si a ti te interesa, hermanos, alcanzar la gloria eterna, busca la perfección, búscala. Y concluyo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo, ¿qué? Viento de doctrina, por estratagema de hombres, ¿qué qué? Que para engañar emplean con astucia, ¿qué cosa? Las artimañas. Son astutos, seductores. Son de aquellos que les encanta sobar la leva. Aquellos predicadores que a todo mundo los llevan a la gloria, los santifican, los declaran hijos de Dios, les derraman el Espíritu Santo, hacen un montón y la gente por ignorancia, allá van, detrás. No te dejes mover por ningún viento de doctrina. Hermano, crezca espiritualmente. Que esa semilla que Cristo sembró en su corazón no quede en lugar seco, sino yo espero en el Señor que comience a crecer, que crezca poderosamente en usted y en mí. Señor, yo quiero morir para que tú crezcas en mí. No hay otra forma, hermanos. Si usted quiere que Cristo crezca en usted, tenemos que morir a nuestra carne. No hay otro camino. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Que la paz del Señor sea con ustedes. Amén.